Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Ciudad Educativa, un espacio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Central. Conducen las profesoras Victoria Peralta y Loredana Ayala.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a cada una de ustedes que nos acompaña esta fría mañana del día lunes 9 de julio, que les habla Loredana Ayala. Hoy Victoria no nos va a poder acompañar por asuntos laborales, pero le manda cariños y saludos a cada uno de ustedes. Pero obviamente yo no estoy sola en este programa. Hace harto tiempo, eso sí, que hemos estado sin escucharlos a ustedes o sin que ustedes nos escuchen, pero ya hemos tratado de volver el día de hoy a la normalidad. No estoy sola, como bien decía, y hoy día vamos a tocar un tema que quizá causó nuestra ausencia durante todo este tiempo, porque todos los movimientos y la contingencia a nivel nacional y mundial, hay que recordar eso. No nos podemos olvidar que también Chile es un país que está dentro de la globalización y se involucra, ¿cierto?, con los temas globales, los temas mundiales, y claro, hemos estado este último periodo con una reflexión, y también tengo que reconocer una autorreflexión mía en cuanto a mi rol como mujer dentro de esta sociedad, que es el tema que vamos a tocar hoy día. Pero como bien dije, no estoy sola, voy a conversar de este tema quizás con una persona que es apasionada de dialogar y de visibilizar un poco lo que es ser mujer hoy en día, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que cumple la mujer o el género femenino? Vamos a hablar quizás de esas distinciones con ella. Aquí estoy con Emilia Schuster. Emilia, bienvenida.
Hola, buenos días.
Ya, bienvenida acá al programa, Emilia. Tú eres profesora, antes de que empecemos a tocar el tema, tú eres profesora de castellano de la Católica Silva Enrique. Cuéntanos, ¿por qué quisiste ser profe y de castellano además?
Bueno, yo soy la cuarta generación de mi familia que se dedica a la docencia.
¿Eres de familia de profesores?
Sí, mi bisabuelo era profesor normalista, mi abuela era profesora de historia y economía doméstica, y justamente por roles históricos ella se dedicó a criar a su familia y no ejerció. Mi madre y mi padre son profesoras, y mi hermana también es profesora a pesar de que estudió administración pública. Bueno, y yo decidí estudiar pedagogía porque era algo que a mí me parecía lo más lógico del mundo, como compartir el conocimiento y aprender también de los demás. En ese proceso de enseñar hay mucho que se desarrolla, como por ejemplo aprender desde el error. Cuando uno hace una clase y uno, por ejemplo, ejemplifica con algo y para las estudiantes no es tan atingente, uno busca rápidamente otro ejemplo y luego se comparte y se discute, y bajo esa misma lógica uno también va aprendiendo de la equivocación.
Y cuéntanos, ¿por qué de castellano?
Siempre me gustó leer y pensaba que era muy, es un poco cómico esto, pero me parecía muy lógico que me pagaran por leer.
Como, ¡qué bueno eso!
¿Qué es lo que más me gusta hacer? Leer. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Bueno, voy a estudiar algo que tenga que ver con lectura y me apasiona, me encanta. Y he trabajado un par de veces corrigiendo CIMSE, que es lo más parecido a que me paguen por leer, y es bien interesante. No estoy de acuerdo con la evaluación, pero me encanta el ejercicio de poder evaluar lecturas de otro y hacer ese acompañamiento. En la universidad es algo que a mí me gusta mucho hacer, que es acompañar en el proceso de escritura, que es algo que en general los docentes en las escuelas ni en las universidades toman mucho tiempo para eso. Dan una fecha final, pero no hay como un ejercicio de acompañamiento en la producción escrita.
Y hay una debilidad ahí fuerte de los estudiantes en general, de que no saben redactar bien, ¿no? Claro. Ya sea un informe,
un ensayo, un artículo.
Y entonces cuando llegan o responder una pregunta,
exacto,
una prueba.
En una evaluación, claro. Y lo mismo pasa cuando llegan al final con la tesis, que es un proceso muy tedioso, pero es tedioso principalmente porque el ejercicio de escritura no es algo que esté sistematizado en ellas y en ellos.
Te voy a hacer una pregunta que yo siempre le quise hacer a un profesor de castellano, que a mí me habían dicho, pero que viene del conocimiento.
Ojo que no soy una enciclopedia.
No, mira, es muy simple. A mí me dijeron, y siempre me decían esto cuando chica, lea mucho porque así va a escribir bien. ¿Es así? ¿Hay una relación?
Hay una relación, pero no es determinante.
¿Ya?
En mi caso, por ejemplo, no es tan determinante.
¿Ya?
Y de hecho, yo mi hermana, a veces, cuando compartimos trabajos para publicar o para enviar a ponencias o qué sé yo, me dice, pero ¿cómo te sigues equivocando todavía en esta misma palabra? Es como, todas las veces que leo tus textos siempre tienes... Y yo leo harto. En relación a mis amigas o amigos, en general yo leo más que el promedio. Y son profesionales, qué sé yo. Entonces, es importante leer porque así uno establece ciertos patrones de escritura y de redacción visual, pero eso no significa que los patrones queden como dentro de nosotros. Es como una especie como de rompecabezas que uno arma, ¿no?
En ese
sentido, sí y no. No sé muy bien si puedo responder tan
algunos sí, pues quizá para algunas personas debe ser determinante, claro, muy importante, sí, más que para otros.
Sobre
¿cierto?
Todo si se maneja la idea como de la memoria visual.
Claro.
Ahí puede ser mucho más determinante, pero si uno no la tiene tan desarrollada, igual es un poco complejo establecerlo como una certeza.
¿Escribes?
Sí.
¿Cuentos, novelas? No, ensayos, poesías.
Hace muchos años atrás publiqué un poemario en mi época adolescente, que lo publiqué en el primer año de universidad, que está en la Biblioteca Nacional, que se llama La Otra, que realmente es de mi etapa emo. Entonces es súper existencialista y muy crítico de los roles de género, sin saber yo en ese tiempo que existía ese concepto. Y luego ya cuando entré a la universidad dejé la escritura literaria y pasé directamente a la escritura académica por un asunto como de evaluaciones. Y ya ahora solo lo que escribo últimamente ha sido en ese mismo sentido, como cómo cuestionar el conocimiento que existe, cómo reformularlo, cómo hacer difusión de ello. Y en general a mí en la pedagogía, siguiendo como la pregunta inicial, porque siento que siempre me voy por las ramas, tiene que ver mucho con... ¿Qué es lo que se usa pero no se enseña? Como por ejemplo la lectura de imágenes en movimiento. Entonces cuando yo tuve como forzada, entre comillas, a hacer mi tesis de pregrado, investigamos con Daniel y Henry, mi equipo de tesis, cómo se desarrollaba en las aulas el uso de los videos musicales. Cómo se usaban en particular nosotros pensamos en películas, pero luego teníamos que acotar mucho la investigación y trabajamos con la música pop. Entonces investigamos cómo el uso de videos musicales en las escuelas podía ayudar a desarrollar ciertos temas como por ejemplo el género, como por ejemplo el rol histórico, como por ejemplo la educación no sexista. Y en ese tiempo nuestra tesis fue súper innovadora y probablemente... hasta donde yo sabía, en mi universidad no habían investigado eso, y el profesor de música que nos evaluó dentro de la comisión mixta nos dijo así como que estaba muy feliz de que esto se investigara porque nosotros analizamos imagen, sonido y poesía. Entonces claro, hicimos un trabajo interconectado.
Tres lenguajes artísticos que se involucran de alguna manera a través de un video musical, ¿no?
Sí. Entonces, y trabajamos con 5 cantautoras chilenas, con la Anita Tillú, que va a sonar más adelante, con la Dadalú, con la Javiera Mena, con la Camila Moreno, que lástima ya dejó de tocar en vivo, y
tuvo su último
la Francisca
concierto.
Valenzuela, sí, hace poco.
Sí, sí.
Y que fue muy emocionante porque ella invitó a diferentes representantes del movimiento feminista, una vocera, estaba también la Natalia Valdebenito, estuvo también la... Hoy tengo pésima memoria, pero si lo buscan o si fueron, recuerdan que cómo fue ese disfrute y esa sensación de pertenencia igual.
Exactamente. Oye, ahora cuéntanos, ahora que ya estás mencionando a las mujeres, ¿sí?, este tema de la equidad de género, ¿cómo llegaste tú, de alguna manera, a involucrarte tanto en este tema? Y ahora declararte, como bien me decías antes de que empezara el programa, una feminista. ¿Qué pasó contigo?
Bueno, han pasado muchísimas cosas, no solo conmigo, sino que con la mayoría de las mujeres del mundo, es que nos dimos cuenta que ya no estábamos de acuerdo con aceptar abusos de poder, ni de violencia física, ni de violencia simbólica. En ese sentido, también es complejo, porque yo cuando estaba en pregrado, me di cuenta que a nosotras no nos hacían leer a mujeres en literatura. Entonces, yo insistí mucho y tuvimos una clase, me acuerdo, con el profesor Ferrada, cariños para él, que él dijo, bueno, vamos a hacer una clase sobre Alejandra Pizarnik. Entonces habló del boom latinoamericano y de repente habló en un momento de Alejandra Pizarnik y mencionó a otras autoras. Y eso fue. Y entonces cuando yo dije, tomé la decisión de hacer mi investigación de tesis, yo quería investigar sobre literatura infantil en contexto de dictadura. Y entonces, ¿qué pasó? Mis profesores, no había ningún especialista en literatura infantil, a pesar de que mi carrera era pedagogía en castellano para educación media. Entonces era literatura juvenil. No hay especialistas. Hay especialistas en literatura universal, como con mayúsculas, ¿no?
Exacto.
Entonces yo dije, bueno, tengo que estudiar algo que sea contingente y que a mí me guste. Entonces decidí cambiar mi tema y hacer algo que más o menos pudiera tener un apoyo por dentro de la universidad y tomamos la decisión de estudiar la música pop con perspectiva de género. Y entonces ahí yo dije, ok, necesito estudiar más, necesito aprender sola, autoformarme. Y yo creo que eso es una acción que la mayoría de las mujeres feministas hacemos, que es la revisión propia, la autocrítica y la autoformación, que es algo que invito a hacer a todo el mundo, porque todas las feministas nacemos en el mismo contexto que ustedes, en una cultura patriarcal. Es cierto, algunas, como yo, tuvimos el privilegio de estudiar en la academia, qué sé yo, pero la mayoría de las feministas que yo conozco se han formado solas, leyendo desde internet, metiéndose a páginas web, como por ejemplo la Biblioteca Fragmentada, que tiene textos de Chile y Latinoamérica y el mundo, donde se comparte información académica con una patita, por decirlo de alguna forma, muy mal, yo sé, pero con una arista práctica. Entonces yo les invito a cuestionarse cuáles son sus prácticas cotidianas que responden a estas lógicas de dominación, que en general es súper difícil decir esto, porque la mayoría de las personas dicen, pero si yo no soy tan machista, o yo no soy machista, yo siempre ayudo a mi casa, o qué sé yo, entonces
claro.
Eso...
Voy a comprar las cosas en supermercado.
Claro, yo voy a la feria el domingo, claro, eso es claro. Lo importante. Entonces, en ese sentido, hay que cuestionar también los privilegios.
Lavo los platos el fin de semana, etcétera. Bueno, hay tantas prácticas, además, que uno podría visibilizar si son conductas feministas o machistas o qué tipo de conductas son, ¿no?
En ese sentido también es complicado porque la mayoría de mis amigas feministas y de mis profesoras feministas me han dicho así como, bueno, pero ojo que hay como una necesidad social de decir yo soy más feminista que tú porque voy a ir a la marcha este próximo 25 de julio y tú no vas a ir. Y en verdad ese feministómetro yo creo que no tiene mucho sentido porque...
No.
En el sentido de compartir y de cuestionar las prácticas, hay momentos en que yo también, en mi vida privada, también ejerzo ciertas como roles históricos que son súper cuestionados por las feministas.
Claro,
pero que
sí.
Dentro de mi relación privada está acordado de cierta forma.
Tenemos una cultura de alguna manera patriarcal, como vamos a empezar a hablar más adelante. Sí. Pero Emilia, está muy interesante el tema, pero hagamos un corte con música.
Sí,
y con una canción que yo sé que a ti te gusta mucho, que es además un tema que ha sido como el lema de todo este movimiento feminista que ha florecido durante este año, pero que lleva muchos años aquí en la lucha, el movimiento feminista en Chile. Aquí está el tema de Anita Tuyú, Antipatriarca.
Para Pamela o Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
A liberar.
ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipaterna y alegría.
Antipatriarca, interpretado por Anita Tuyo. ¿Te gusta esta canción, Emilia?
Sí, me gusta mucho Anita, el trabajo que ella tiene. Ana Tuyo es muy interesante, y además porque es hija de María Emilia. Entonces ella es una académica que ha trabajado mucho el racismo, la xenofobia. Las invito a que la busquen y la conozcan si no la han leído, porque es bien interesante y problematiza la contingencia nacional. ¿Qué pasa con los niños haitianos que tienen poco acceso a la educación? ¿Qué pasa con el racismo que vivimos cotidianamente en las publicidades? Es brutal.
Exactamente. Mira, te quiero invitar un poquito que hagamos historia sobre esto del feminismo, porque el feminismo parte, ¿cierto?, hace ya bastantes años, ya casi 100 años, creo, del movimiento aquí en Chile. Primero que nada, por un grupo de mujeres que andaba pidiendo y solicitando el derecho a votar, ¿no? Sí. Y hemos llegado, de alguna manera, ahora, el 2018, con el derecho a la mujer, ¿cierto?, a elegir si quiere o no continuar su embarazo.
Sí, bueno. Es interesante la evolución histórica que han tenido los movimientos feministas en este último tiempo, porque en Chile llegó esta noción que la sistematiza y la difunde el MEMCH bajo la lógica de conseguir la democracia.
Exacto.
De la igualdad. Porque si pensamos un poco antes de eso, pensamos que cuando se levanta la Revolución Francesa y las mujeres francesas luchan al lado de los hombres y hacen la revolución, y la Olimpia de Gas le redacta, luego de que se redactó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ella redacta una oposición y dice, bueno, ¿y dónde están las mujeres que estuvimos luchando al lado de ustedes? ¿Por qué no estamos ahí? ¿No estamos visibilizadas? Y entonces, ¿qué pasó con los hermanos revolucionarios? Le dijeron, mira, compañera, realmente esa lucha va a llegar luego. Cuando ya exista la democracia y podamos decidir por nosotros mismos, ahí vamos a ingresarlas a ustedes. ¿Y qué pasó con la Olimpia? La decapitaron.
Exacto.
Entonces, esta idea de que la igualdad va a
muy
llegar...
Muy conflictiva, le dije.
Claro, que la igualdad va a llegar en algún momento... En ese sentido yo siento que de alguna forma nosotras estamos abogando por conseguir esa nomenclatura, esa triada como semi-perfecta de igualdad, fraternidad. Ok, se me olvidó el otro.
Libertad, igualdad y fraternidad.
Entonces la pregunta está en si realmente somos fraternos, si realmente existe esa igualdad. Entonces esa trayectoria política también tiene que ver con el acceso a la información, porque eso pasa en Francia. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasaba en Chile? No pasaba nada, porque no. Éramos un reino, un virreinato.
Estábamos en la colonia todavía, periodo colonial.
Que no teníamos idea de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Entonces, cuando se empieza a masificar la información y las mujeres tenemos acceso de que no somos las únicas que estamos siendo violentadas y agredidas, y no solamente en ese plano más radical de la agresión, sino que también en el plano de lo cotidiano, que uno dice una normalización de violencia, como por ejemplo el acoso callejero. Se empieza a generar esta conciencia de que a ti te pasa lo mismo que a mí. Quizás te pasó hace un par de años atrás y a mí me está pasando ahora. Pero esa violencia se perpetúa.
Exactamente. ¿Sí?
Entonces, claro, cuando las compañeras argentinas hace un par de semanas atrás consiguen que se...
despenalice el aborto.
No se ha despenalizado todavía.
Bueno, que se vaya a proceso,
se
¿no?
Se genere la legislación, se acepte legislar al respecto y que queda más o menos unos 20 y tantos días para que eso realmente pase. Eso es un avance a nivel latinoamericano tremendo, porque en Chile realmente existe el aborto, pero existe solo en 3 especificaciones.
En 3 causales, como todo el mundo dice.
Y entonces la marcha que se convoca en un par de semanas más, el 25, es por el aborto libre. Que las mujeres tengamos autonomía por nuestros cuerpos y que el Estado lo permita, independiente de la posición religiosa, ¿sí? Pensemos que supuestamente el Estado está separado.
Es laico.
De la Iglesia, pero sabemos que en la práctica eso no pasa, porque claro. Cuando un médico ejerce la objeción de conciencia, no lo ejerce cuando, por ejemplo, la persona iba curada y choca, como hay muchos casos de esto, no quiero dar nombres, pero... llega de urgencias y le dice, bueno, yo hoy ejerzo, no puedo atenderte porque yo no estoy de acuerdo con tomar en exceso y tomar las llaves y manejar. Nadie dice eso. Todo el mundo dice, oh, hay que ayudarlo, es un accidente, apoyémoslo. Y en ese mismo sentido, esta lógica no aplica para las mujeres en Chile. Entonces, esa es una búsqueda que estamos hace mucho tiempo intentando conseguir y que de hecho fue parte de las discusiones del MEMCH. Y que fue después de vuelta cuando se generaron los movimientos feministas en proceso de dictadura en Chile, luego del golpe de Estado, cuando las mujeres se organizan y dicen, bueno, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en los otros países que tienen dictadura en Latinoamérica? Dicen, las mujeres se organizan y cumplen su rol histórico dentro de esa organización, como por ejemplo las Madres de Plaza de Mayo. Ellas no se organizaron desde una lógica feminista originalmente. No. Ellas se organizaron bajo su rol de madre y le exigían al Estado y a las dictaduras que entregaran y devolvieran a sus hijos para seguir cumpliendo su rol histórico, ¿sí? Y entonces, claro, en ese proceso, que duró muchos años y que todavía está vigente, porque aún siguen...
los martes siguen ahí.
Siguen recuperando a nietas y a nietos robados en la dictadura.
Y los martes se siguen juntando en la plaza, y siguen haciendo la Casa Rosada,
la caminata. Entonces, cuando las compañeras argentinas hacen este avance histórico, nosotras decimos, bueno, si ellas pueden, nosotras también. ¿Sí? Y entonces bajo esta lógica de exigencias es que hemos conseguido todos nuestros derechos, todas estas garantías sociales, que claro. Por ejemplo las mujeres accediéramos a la educación formal y que dejáramos de tener esta rutina de la mujer nace para ser un bien, ¿no? Que suena terrible que yo lo diga en voz alta, pero nace para ser esposa de alguien y tiene valor social en la medida es que es la señora de apellido.
Claro,
¿no?
Hay un dicho que siempre dice, siempre detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Como que la mujer siempre tiene que estar atrás, apaciguada, casi teniéndole las camisas planchadas para que este hombre se destaque,
y es
¿no?
muy complejo ese dicho popular porque invisibiliza todas las otras preferencias sexuales que existen.
Exactamente.
Porque eso normaliza esta lógica de la heteronorma, ¿no? Que siempre las relaciones tienen que ser entre un hombre y una mujer. ¿Y qué pasa entonces con la visibilidad lésbica? ¿Qué pasa entonces con las personas transexuales? ¿Qué pasa entonces con las personas gay? ¿Dónde están en las relaciones sociales cotidianas?
Exactamente.
Entonces, cuando se siguen reproduciendo estos discursos, se invisibiliza. Entonces, cuando, por ejemplo, el fin de semana estábamos conversando con mi familia y una tía muy querida me dice, bueno, yo me morí de la risa cuando la Michelle Bachelet usó el chiquilles, felicitando, ¿cierto?, a estos estudiantes que habían ganado un programa de televisión. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de chistoso? Si es una lógica para problematizar el lenguaje castellano, que es heteronormado y es dual. No existe un género neutro en el lenguaje castellano. Entonces, ¿cómo buscar una palabra, una letra, una nomenclatura que permita nombrar a esa diversidad de géneros que se excluyen cuando uno dice, hola, bienvenidos, ¿cómo están hoy? Y tú ves que el 50% o más de tus estudiantes son mujeres. Y las estudiantes que dicen, hola, profesor, ¿cómo está? responden a esa masculinidad. Y entonces cuando pensamos en eso, pensamos que el lenguaje genera realidad.
Exactamente. Y vamos a hablar de eso, del lenguaje que genera realidad, pero vamos a seguir escuchando música aquí en tu programa Ciudad Educativa. Hay una canción que ha sido también emblemática a nivel internacional en cuanto a ser como una canción ícono de la lucha de las mujeres. Aquí está Aretha Franklin con su tema Respect. Y la conversación fuera de micrófono es tan entretenida.
Súper interesante, sí.
Es muy intenso, porque además a mí me aclara muchas dudas, porque yo no me siento perita de alguna manera en el tema, y hay ciertos conceptos, obviamente, que uno desconoce, sobre todo los nuevos conceptos que hay referidos al tema. Pero volvamos a lo que estábamos conversando en relación al uso del lenguaje, ¿no? Y ahora mucha gente utiliza el todes.
Sí, en ese sentido a mí me gustaría, dentro de lo que yo sé, aclarar lo siguiente. Esta búsqueda por gramatical, ¿cierto?, de escritura, de redacción, por incluir a diferentes tendencias de género, tiene una trayectoria bastante larga. Yo la primera vez que leí un texto fue hace al menos 10 años, de la Remedios Zafra, que es una escritora española, y ella usaba la X.
¿Ya? Yeah.
Y entonces luego yo dije, pero ¿para qué? O sea, yo todavía no entraba al posgrado, no había leído mucho más. Yo decía, ¿cuál es esta búsqueda? O sea, como, ¿para qué arruinarlo? Si igual yo entiendo cuando me dicen todos en ese momento, hace 10 años atrás. Y entonces yo dije, bueno, a ver. Y leí la explicación y entonces ella lo que estaba buscando era justamente problematizar el lenguaje. Ella hacía una revisión sobre identidades digitales, en fin, tenía otra línea de investigación, no estaba especializándose en explicar este fenómeno en particular. Y entonces luego, un par de años después, cuando me tuve la suerte de participar en un taller de la comunidad de disidencias sexuales de la CUDS, leí un par de textos que usaba el arroba.
Claro.
Y entonces me preguntaba fuera, cuando estábamos escuchando a la Aretha, ¿qué pasa entonces ahora? Y yo creo que ¿qué es lo correcto? Lo correcto es según tu ideología política. Yo creo que si tú estás de acuerdo con visibilizar las identidades sexuales y de género múltiples, usa el que te sea cómodo. O sea, si quieres iniciar una clase, por ejemplo, y saludar a las chicas y a los chicos, hazlo así. Si quieres decir algo neutro, genérico, puedes decir, hola, buenos días, ¿cómo están? Y eso es suficiente. No tienes para qué visibilizar el género de la persona al momento de enunciarte o de referirte a esta persona.
Claro.
¿Sí? Porque ya la formalidad del ¿cómo están ustedes? Ya no se usa en general, no. A no ser que uno esté en una entrevista formal o en algo muy protocolar, pero en general eso ya no es una práctica muy cotidiana, ¿no? Se ha perdido esa formalidad. Entonces, en ese sentido, yo invito a buscar cuál es la fórmula que a ustedes les sea cómoda. O sea, si para usted es funcional decir buenos días, ¿cómo está usted? Ok, si usted prefiere decir cómo están todos, perfecto. Chiquilles, igual. O sea, si a usted le es funcional, hágalo.
Ya, porque de alguna manera, claro, responde un poco a lo que tú crees, ¿no? A tus propias creencias en cuanto a la temática, en este caso, a la temática de género.
Si ya lo has visibilizado, porque claro, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de la gente en las redes sociales que comparte memes y qué sé yo, dice, bueno, pero la RAE no lo acepta. Y es como, es terrible. Pero esas mismas personas no distinguen entre el ahí de lugar, el ay de dolor y el ay del verbo haber.
Claro.
Entonces, en ese sentido, igual hay que pensar cómo usamos el lenguaje.
Exactamente. Además que la Real Academia todos los años va agregando palabras nuevas.
De hecho, incluyó hasta tobaya.
Exactamente. Eso, o el calor es el calor o la calor también, que se puede usar con los dos. Bueno, que también fue avalado ahora por la Real Academia. Que tiene que ver un poco que el lenguaje también es dinámico, como la cultura, y uno puede, y como bien decías tú y yo comparto eso, Emilia, el lenguaje declara el mundo que tú quieres vivir, y es en el fondo cómo usas ese lenguaje, qué entonación le das también, sí, claro, a ese lenguaje, porque el lenguaje también viene desde lo corpóreo, ¿no? Uh-huh. Es cómo tú vas a construir esta cultura quizás diferente hoy en día, donde la mujer tendría que tener más cabida, más visibilidad, desde todo sentido. Ya veámoslo desde la equiparación de sueldo, del derecho también al hombre quizás a quedarse en la casa de la mujer, salir a trabajar si es que lo deciden como pareja.
El tema, por ejemplo, de las sala cunas al momento de acceder a un empleo, eso está legislado en Chile solo para las mujeres. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Contratan a 8 mujeres.
Claro,
para no tener que pagar las salas. Pero tienen el 90% de la población masculina hombres en edad fértil,
claro,
porque la edad fértil de los hombres hasta que mueren, ¿no?
No es broma.
Entonces, en ese sentido, es absolutamente inequitativo. Y quería aclarar lo siguiente. Una de las categorías que se sigue usando, y que de hecho me llama la atención en el discurso presidencial, es que en el caso de nuestro actual presidente, ¿no? Visibiliza la noción de nuestras mujeres,
claro,
como posesión,
como propiedad.
Y entonces, bajo esa lógica, el discurso presenta un objeto, que para él seríamos nosotras, ¿no? Y un sujeto, que sería él, como propiedad, como propietario de este poder, ¿no? Entonces, bajo esa lógica también hay que pensar que somos mujeres múltiples, con diferentes realidades, y que mi realidad es sumamente diferente a la realidad de la chica que está saliendo de cuarto medio con una guagua de 2 años porque fue madre adolescente y que no puede estudiar ni aunque haya podido optar a la gratuidad porque no tiene quien le cuide a la guagua.
Exactamente.
Porque en el lugar, en el instituto o en la universidad, no tienen sala cuna.
No tienen como alguien hacerse cargo mientras ella quiere ejercer su derecho tan válido de educarse, ¿no?
O ni siquiera peor, no tienen ni siquiera mudadores en los baños. Ni de hombres ni mujeres.
No hay en las universidades y tienes toda la razón en eso.
Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos apelar a que estamos en una sociedad de avanzada si todavía tenemos cosas cotidianas que no están resueltas, que ni siquiera se han problematizado? Entonces, yo creo que algo que a mí me parece muy valioso del movimiento actual de las estudiantes es que rompe con las estrategias políticas que se habían desarrollado en las anteriores revoluciones de estudiantes, en la del 2006 y la del 2011. Cuando se organiza la Revolución Pingüina, se organiza bajo una lógica jerárquica que las estudiantes hoy en día no participan de esa lógica. Son estructuras que son de pares, que hay una vocera, es verdad, pero que ella está representando a todas. Y no es una jerarquía, no es que la votaron antes.
Y puede cambiar, puede ser otra después, porque votan por otra.
Entonces, en ese sentido, yo considero que...
Y además tiene que ver con que, de alguna manera, si tú das esa igualdad de condiciones para todas, todas se sienten comprometidas, ¿no?
Exacto.
En seguir caminando y en seguir avanzando, que es un poco lo que hablábamos de las comunidades matrísticas, que por tiempo no me alcanzará hablando acá al aire, pero claro, tiene que ver con cómo la comunidad se hace responsable de todo lo que está pasando dentro de la misma comunidad o dentro del mismo movimiento.
Y esa responsabilidad también se genera en la medida en que existe confianza. Por eso una de las razones de que los movimientos... en un comienzo, no todos, pero algunas universidades hicieron movimientos de organización inicial separatistas, porque necesitaban tener la confianza de que la compañera que estaba al lado, de que la profe que estaba participando de esa asamblea, fueran solo mujeres y que contaran desde su experiencia. Porque si tienes al lado al estudiante que es amigo de tu acosador, obviamente que no vas a decir que fuiste acosada por el amigo de él, porque no hay la confianza. Y entonces esa idea de respeto se permite en la medida en que existe la confianza para poder verbalizar esta problemática.
Claro.
Que tiene y que abarca muchos niveles, no solamente el tema de la agresión física, sino que es mucho más amplia.
Que lo más visible.
¿Y qué es
pero
lo que
hay otro tipo de agresiones y bastante más oculta desde los medios de comunicación, la publicidad, para qué decir, ¿no? Y desde también, como hemos hablado, el propio lenguaje que cada uno de nosotros usamos, hombres y mujeres.
Sí, claro.
¿Ah? Pero sigamos con la música. Escuchemos ahora a otra mujer también que se ha destacado por hablar, ¿cierto?, en sus temas acerca de qué es lo que le pasa a la mujer y el derecho a la mujer. Aquí está Bebe con su tema Ella.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. De ti
Estábamos escuchando la canción Ella, interpretada por Bede aquí en tu programa Ciudad Educativa, conversando con Emilia Schuster, muy entretenidas hablando sobre toda esta contingencia de los movimientos feministas, del feminismo, del machismo, etcétera. Emilia, a la luz de lo que tú dijiste en el segmento anterior, en relación a que las estudiantes, ¿cierto?, tienen que venir a estudiar y muchas veces no pueden estudiar porque no tienen con quién se queden su hijo y todo, yo te tengo que confesar que en otra universidad donde yo he trabajado, muchas veces las estudiantes me preguntaban si podían llevar a su hijo, porque por normativa de la universidad estaba prohibido. Y yo les decía que sí, porque yo decía, usted tiene todo el derecho a estudiar. Y además, si es un párvulo, ¿qué mejor practicamos con él? Ya, entonces, además jugábamos con ellos y todas éramos casi las cuidadoras de este niño. Le decía, mira, si tienes que hacer una prueba, déjamelo a mí. Yo me quedo, pero profe, ¿cómo? Usted va a estar, digamos, mi prueba, pero si no hay problema, anda, toma la prueba, relájate, y yo estoy con él. Porque veíamos que no hay condiciones para las estudiantes. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con estas estudiantes que son madres, que estudian, que trabajan muchas veces, después que tienen que volver a la casa y asumir todos los roles que supuestamente la sociedad ha dicho que la mujer tiene que cumplir dentro del hogar? ¿Qué ha pasado con eso hoy en día?
O sea, lo que yo he visto en aula, tanto en secundarias como en universitarias, me he dado cuenta que está todavía eso en problematización, todavía se está discutiendo, porque hay un porcentaje de mis estudiantes que manifiesta que esa es su forma de vida y que les gusta, y que se sienten muy contentas. La Betty Friedman diría como la mística de la feminidad, ¿no? Que están muy conformes con cumplir su rol histórico de cuidadoras. ¿Sí? Y entonces ellas sienten una especie como de placer por luego de estudiar, luego de trabajar, luego de pasar a la panadería y qué sé yo, ir al súper, llegar a la casa y preparar la once y hacerla mientras su pareja está ahí esperando comer, ¿no? Entonces, ante eso es válido igual. O sea, no se puede cuestionar, porque si hay un disfrute y hay un acuerdo social entre esa pareja, que eso es lo acordado, ok, pero en la medida en que una persona se sienta desconforme con esa práctica, hay que discutirlo y hay que conversarlo. Pero en general, la mayoría de las relaciones se toma una decisión una pura vez. Y una segunda vez cuando ya se termina la relación.
Claro.
Pero no se suele preguntar, no sé, cada par de días o cada un mes o qué sé yo, cada un periodo, si uno quiere mantener la relación, y no se pregunta el por qué se quiere mantener la relación.
Claro.
¿Sí?
¿Qué es lo que me hace sentido del estar con el otro, ¿no?
De compartir mi vida y mi tiempo,
claro,
contigo. Y entonces ahí también hay algo que siento que todavía no se problematiza, sobre todo en las estudiantes secundarias, que es la lógica de la celopatía. Yo me he visto así porque a mi pololo le gusta, pero me he visto así solo cuando estoy con él, porque no me puedo poner una mini cuando salgo con mis amigas, porque eso no, pues porque puede verse mal, ¿no? O yo le doy la clave de mi Facebook o la clave de mi celular para que tenga acceso a mi identidad virtual.
Tiene que ver un poco con el control, ¿no? Control hacia el otro, ¿no?
Entonces, cuando esas prácticas no se problematizan dentro de la escuela y dentro de la familia, es muy probable que se generen relaciones violentas.
Claro.
Y que se funden bajo la idea del amor romántico.
Claro.
Que estamos absolutamente bombardeadas desde pequeñas con Disney, que recién hace un par de años levantaron princesas que son heroínas.
Claro que
como
sí.
Por ejemplo Moana.
Claro.
Ella es una de las pocas que tiene rasgos indígenas, que no es blanca y radiante, ¿cierto? Como la Bella y la Bestia, o qué sé yo, y que es capaz de cuidar y de proteger a toda su comunidad en función de cumplir esta proeza, ¿no?
Exacto.
Y entonces, cuando pensamos en esos ejemplos, que recién las niñas de hoy en día, 2018, tienen acceso a las antiprincesas de Chimbrote, o tienen acceso a los cuentos reformulados con otro final posible, que no es que el príncipe viene a salvarme, sino que yo me salvo a mí misma, podemos pensar que podemos acceder próximamente a mejores avances para esta equidad de género, ¿cierto? A esta justicia de género.
Exactamente. Ahora, todos estos cuentos infantiles que tú mencionaste, uh-huh, y que los ha difundido tan ampliamente Disney, ¿no?
Uh-huh.
¿Es bueno contárselos hoy en día a los niños?
Ay, es que ahí entramos con otro
tema.
Problema. Yo creo
para otra invitación de radio, ¿va?
Sí, para que discutamos literatura infantil
ya,
y juvenil
listo,
actual,
invita,
me encantaría.
Listo, invita, ya.
Bueno, yo creo que siempre es importante leer el tema que sea. yo creo que siempre es importante leer en compañía y en voz alta a las niñas y a los niños. Lo interesante ahí es cómo uno problematiza esos cuentos. Porque, por ejemplo, si leemos el Dr. Seuss, que quizás sí. Es un ejemplo medio distante, pero podrían entenderlo, es sumamente racista Dr. Seuss para su redacción. Y uno dice hoy en día, bueno, ¿y dónde están? O sea, ¿qué otro rol tienen las personas afrodescendientes en esos relatos? Y lo mismo pasa en Chile. Si vemos, por ejemplo, la composición de Antonia Skármeta,
claro.
El rol de la mujer ahí es un cuento, para los que no lo conocen, es un cuento que ha sido ilustrado en dos versiones, que lo pueden encontrar en la DIVAM, está súper disponible en la Biblioteca Santiago Igual. Y entonces es un cuento que narra cómo el lenguaje protege a la familia a través de un niño de más o menos 7, 8 años, que es Pedro, que a él lo invitan desde la escuela en contexto de dictadura militar, con toque de queda y allanamientos de casas y todo en su población. En su escuela lo invitan a escribir una composición. Y lo invita un militar. Y entonces el militar les dice, bueno, vamos a escribir hoy en día una composición sobre qué es lo que hacen sus padres por las noches. Y él escribe una composición, obviamente sus padres son de centro-izquierda, ¿no? Y escuchan la radio Moscú y, en fin, tienen prácticas de resistencias cotidianas a la dictadura. Y entonces él escribe una composición, no les voy a contar el final para que lo busquen, pero el lenguaje protege a la familia, de cierta forma, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace el rol histórico de la mujer en ese relato? La mujer llora, porque está asustada por lo que pasa, ¿cierto? Cuando allanan una casa vecina, la mujer cuida a Pedro, pero no trabaja formalmente, remuneradamente, trabaja solo por amor a su familia, y se preocupa.
Pero nada, ese es su como rol. El rol, claro.
Si uno ve las ilustraciones, es más bien otro mueble más de la casa. Y es bastante terrible, porque la otra mujer que aparece en el relato principal, digamos, es la profesora que sigue órdenes del militar. Obviamente, yo probablemente también hubiese seguido órdenes si a mí me piden hacer eso, ¿no? Pero por un sentido como de protección de mi vida. Pero no hay una problematización. No cuestiona de forma, por ejemplo, directa. Podría haberse acercado al protagonista y decirle... cuidado con lo que escribes, o hacerle alguna alusión a que tuviera como pertinencia a su relato.
Un rol más de heroína dentro de la misma narrativa, ¿no?
Igual, y eso también responde a que ese texto se escribe a finales de la dictadura y se publica ya en democracia, y lo escribe un hombre, que es claro, Antonio Skármeta, claro, que tiene también una tradición patriarcal de escritura y de lecturas que probablemente él nunca pensó que se podía leer este texto con perspectiva de género y hacer una crítica.
Claro, porque él lo escribe desde su historia nomás, pues, claro, y desde cómo él ha visibilizado la historia y la relación de género, ¿no? La relación de género que pudiera existir. Bueno, hay tantos otros. Si nos ponemos a apelar a los grandes escritores chilenos, ya con Neruda tenemos,
no,
ya para
sí,
hablar
Neruda,
de un programa
completo. Sí, no. Pero
entonces,
bueno,
está muy complejo. O visibilizar mal a Gabriela Mistral, que fue como una desde los movimientos literarios muy tan importante.
Sí, claro.
¿No?
Entonces, bajo esta lógica, también es interesante pensar en qué elementos de la cultura nosotros estamos acostumbrados a compartir y a consumir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en el teatro. Pensemos, por ejemplo, en la obra que acaba de terminar de Los Arrepentidos, que
qué
habla
buena
sobre
obra
los
de teatro.
No puedo decir lo mismo. Pero,
no te gustó.
No,
a mí
pero
me
eso
encantó.
Lo podemos compartir después.
Me
pero,
encantó.
Pero en ese sentido, también hay obras muy interesantes, como Los Arrepentidos, que problematiza, Los Otros. Estuvo también el año pasado la compañía de La Niña Horrible con dos montajes, que era La Trágica Agonía de un Pájaro Azul o Los Tristísimos Veranos de la Princesa Diana. O sea, hay una corriente actual de crítica al sistema, no solamente en la música, como podemos escuchar con Anita Diu o la Camila Moreno o, en fin, otras músicas chilenas, sino que también a nivel cultural, de expresiones de arte, de danza, de grafitis también. Las calles ahora se han llenado de grafitis con rostros de mujeres. Entonces sí, es súper interesante cómo se ha visibilizado desde
diferentes
aristas.
Y aquí mismo en la misma
central.
El mismo edificio, ¿no? Sí. Este mismo edificio aquí que estamos en Gonzalo Hernández, ahora que veníamos caminando con Emilia para la radio, yo vi un mural que no había visto, que era el rostro de dos mujeres, como mujeres íconos del movimiento feminista histórico, ya que estaba Emilia Caffarena, una de ellas era. ¿Ah? Que entonces era como muy interesante cómo se están visibilizando,
sí,
más las mujeres acá.
Entonces es interesante cómo la cultura también va absorbiendo ciertos elementos momentos y que van avanzando cada vez más rápido. O sea, si vemos, en un segundo se hace un meme.
Claro.
¿Sí? Y entonces en un segundo uno puede problematizar el amor romántico, el derecho al aborto libre, el derecho a la igualdad en el acceso a la educación, el acceso a la remuneración equitativa, los sueldos, la problematización de las AFP, que nosotras vamos a cotizar mucho menos solamente porque somos mujeres y porque se nos calcula la edad de vida, la proyección, en al menos 4 años más que los hombres. Y entonces podemos tener el mismo sueldo final del monto de AFP, pero se nos va a calcular en mucho más tiempo.
Exactamente.
Y por lo mismo vamos a ganar menos.
Exacto.
Y vamos a estar bajo la línea de la pobreza mucho más rápido que los hombres.
Exacto. Entonces, bueno, todo un problema que se nos viene,
Es muy complejo.
Y que no es menor y que
pero
no
hay
podemos,
que
no podemos
conversarlo no, para no poder mirar. Conseguir alguna
cosa. Y mejorar algunas cosas, porque sí. En el fondo no podemos esperar a que nos pase para ver cómo vamos a subsistir, ¿no? Deberían haber mejoras. Emilia, otro tema importante que quería tocar contigo tiene que ver con este petitorio, ¿cierto?, que tenían las estudiantes ahora dentro del movimiento feminista y no solamente ciertos petitorios a nivel de la institución Universidad Central, sino que también un petitorio a nivel nacional de todas las estudiantes dentro de lo que solicitaban aparte de un protocolo, ¿cierto?, para poder ellas denunciarse, que existían casos de acoso, etcétera, pero también ciertas exigencias en la forma en que los profesores tienen que plantearse en sus clases, seamos hombres o mujeres, ¿cierto? Uh-huh. Y uno de los temas era, por ejemplo, que teníamos que incluir más biografía de mujeres, pero además la tildaban de mujeres feministas, es decir, no podía ser cualquier mujer.
No, claro. Sí, porque eso sería igual que decir que tener a mujeres en la política es un avance para el movimiento feminista, porque si miramos a Matei, no es lo mismo que mirar a la Pamela Giles, ¿no? O sea, tienen discursos políticamente y son ideológicamente
claro, tienen una mirada,
opuestas, ¿no?
Claro, tienen
y ambas
una mirada
son mujeres, ¿no?
Ambas son mujeres, exactamente. Pero, por ejemplo, yo me ponía a pensar en mi área que de repente hay ciertas temáticas que lamentablemente, porque es un hecho histórico, uh-huh. Ya no hay mujeres.
Uh-huh. Sí,
digamos,
claro.
Importantes o relevantes para colocar dentro de la bibliografía. Ya, entonces es como, de alguna manera, como docente uno dialoga con los estudiantes y que los estudiantes entiendan que quizás ahora no vamos a poder, vamos a hacer todo el esfuerzo quizás posible, porque yo creo que sí hay que incorporar más mujeres en la lectura, en la discusión, en el debate, etcétera. Pero a veces siento, y quizás hay una tergiversación, yo no hablo de esta universidad, sino que en general, con respecto a lo que implica vivir este proceso y de los niveles quizás de tolerancia que hay que tener ante, de alguna manera, ciertas situaciones que quizás el otro no puede entregártelo ahora ya en este momento. ¿No? Entonces, ¿qué pasa?
No sé si nosotras estamos tan de acuerdo con seguir tolerando, En ese sentido, no sé si usaría yo esa palabra.
No encontraba la palabra.
No, sí, yo te entiendo, pero la idea de seguir tolerando más maltrato y abusos de poder, yo creo que ya estamos hasta la coronilla con esa
claro,
idea.
Claro, no, que no hablo de
pero
eso.
Pero sí entiendo la búsqueda de bibliografía base. O sea, quizás la dificultad que tenemos nosotras como académicas es pensar en cómo las lecturas las podemos discutir desde una perspectiva feminista.
Claro.
¿Sí? Y para eso está en nuestra función el formarnos como especialistas en género y feminismos. ¿Sí? Y entonces ahí la dificultad no está en las bibliografías.
Es
la dificultad está
docente.
En nosotras, exactamente.
Claro.
En formarnos. Y una cosa es que, y ahí hay que hacer distinciones, ¿no? Una cosa es lo que dice el programa y decir, ya, perfecto, todas vamos a leer, no sé, 30% de lecturas feministas en todos los cursos de esta carrera y al nivel universitario igual. Va a ser, por ejemplo, 30%. Y se buscan, y se adecúan, y se seleccionan, y se compran, que eso es otra cosa, porque una cosa está en que esté en el papel, y otra cosa es que esté en la biblioteca, ¿no? A libre acceso. Pero otra cosa es que efectivamente las prácticas docentes dentro de las aulas sean prácticas no sexistas. Y eso es algo que es muy complejo de fiscalizar. Por ejemplo, el año pasado se levanta una iniciativa por parte del Ministerio de Educación para hacer la evaluación docente, que se hace todos los años, con un portafolio, en fin,
sí.
E incluir la perspectiva de educación no sexista y de género en esa evaluación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los docentes en aulas secundarias y primarias no tiene formación de género.
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los profesores y las profesoras en educación básica les dan la palabra más a los niños. Y a las niñas la participación es, ay, venga, reparta la guía. Ay, ¿puede borrar la pizarra, por favor? Ay, mire, que es buena, le ayuda a su compañero a responder. Eso es una división de roles en función del género.
Claro.
¿Sí? Y entonces esas son prácticas cotidianas que naturalizan ciertas.
Y que están más asociadas al machismo, ¿no?
Claro. Y entonces, ¿cómo hacer que estas demandas traspasen todos estos estas necesidades que ya han sido visibilizadas?
Claro.
Entonces, es complejo, pero se puede.
Claro,
pero para
que
eso
sí.
Hay que tomar decisiones y no solamente decir, no, pero si yo cumplo con la bibliografía.
O sea, no, es más que eso.
Es mucho
claro,
más que eso.
Te di el ejemplo de la bibliografía porque hay muchas otras cosas que hay que cambiar. Oye, Mila, podríamos seguir hablando, yo creo
muchísimo
que otra hora
tiempo,
más.
Sí,
queda
claro.
Pendiente otra invitación porque quedaron muchos temas pendientes, aparte de la literatura infantil, que uh-huh. Es otro tema aparte.
Sí.
Ya, pero muchas gracias por haber venido, por la conversación. Ya creo que a mí, por lo menos, y espero que a las personas que nos escucharon les hayan quedado ciertas temáticas un poco más claras en cuanto a lo que estamos viviendo hoy en día, esta contingencia, ¿no?
Sí,
esta
sí.
Contingencia que ya no va a parar. El
no.
Feminismo vino para quedarse, estimados y estimadas o estimades, como podríamos decirlo
sí.
También.
Algo que me gustaría para cerrar
¿sí?
Es decir que la noción de patriarcado es una noción cultural. Por lo tanto, podemos modificarla. Así que esperanza tenemos.
Muy bien, entonces nos vamos con esperanza y con esta canción de Donna Summer y Barbara Streisand. No more tears, es decir, no más lágrimas, sino que alegría y esperanza, como bien decía Emilia. Nosotros seguiremos hablando el próximo lunes. Chau, chau.
Life is boring me to tears. After all these years, no sunshine, no moonlight, no stardust, no sign of romance. We don't stay. But he turned out to be like every other man I love.
Raining,
oh,
rain. There's nothing left for us here, and we.
Radio Universidad Central presentó Ciudad Educativa, un espacio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Central.